Bienvenidos al podcast Amigos y una Amiguita. Hoy Valerie está con nosotros, con Henry, con José Bicentenario y su servidor. Vali, ¿cómo estás?
Muy bien, Toñeros, Pepillo, Henry, qué gusto de poder acompañarlos. Ya es diciembre y esta época me pone muy de buenas.
¿Ah, te pones de buen humor?
Sí, la verdad, sí, me gusta mucho.
¿A ti también, Henry? Los hablo con mucho gusto, a mí me estresa, pero bueno, aquí estamos con todo el gusto para platicar con ustedes de, pues, de muchas cosas. ¿Qué pasó, Pepillo?
Todo bien, mi querido Toño. Val, bienvenida.
Gracias.
Ya salió el sol. Mi Henry, a mí sí me pone de buena onda la época navideña.
Ay, qué bueno, sí. Qué bueno, Pepillo. Bueno, pues nos arrancamos con NFL, si les parece, y con pues este último partido, el de lunes por la noche y la victoria de los Patriotas. Qué condiciones para jugar, ¿no? Con el viento, con el frío, con un poco de nieve, inclusive. Tres pases tiró Mac Jones, tres pases, y ganaron el partido los Patriotas.
Así es, y bueno, uno se pregunta qué fue lo que no ocurrió con los Bills de Buffalo, que se sabía que les iban a correr y a correr y a correr y a correr. Y una de las razones por las que, pues, de hecho fue por diseño que habían tenido las 10 primeras jugadas que eran por carrera, los vientos de cerca de 60, 65 kilómetros por hora, entonces uh-huh. afectaban notablemente la cuestión del ataque aéreo. Y ahora, pues hay un dato interesante, que estos tres... Mi compra más importante de la jornada. Los tres intentos de pase que hacen Nueva Inglaterra son la menor cantidad en un partido de cualquier equipo desde que Buffalo, en la semana 3 del 74, tuviera dos pases contra los Jets. Seguramente habrá sido un partido donde Joe Ferguson le daba el balón a OJ Simpson y córrele. Pero pues desde entonces no se daba una situación así. Y también la cuestión del dominio terrestre fue espectacular. Fueron 222 yardas del equipo de Nueva Inglaterra por 99 de los Bills de Buffalo. Se van a volver a ver las caras en unas semanas más. Pero la verdad de las cosas es que lo que está haciendo Nueva Inglaterra y su defensiva es espectacular.
¿Ya es el mejor equipo de la Conferencia Americana Nueva Inglaterra?
No creo, la verdad, para decir el mejor equipo de esa conferencia, no lo creo, pero sí lo platicamos Pepillo y yo previo a ese partido justamente, ya empiezas a hacer el Jones Belichick, ¿no? Como que ya empieza uno a cambiar el chip. Ajá. Cuando estábamos muy acostumbrados a decir Belichick Brady. Pues vemos estas nuevas generaciones y creo que es un equipo, sin lugar a dudas, que ha destacado mucho por ser de los que vienen de menos a más, por cómo arrancaron la temporada y cómo le han dado la vuelta.
Oye, pues sí, es que fue una pausa simplemente lo que se vivió en el 2020 con los Patriotas y lo que sucedió con ellos, la marca perdedora cuando traen a Cam Newton como su mariscal de campo ante la salida de Tom Brady, pero ahora la verdad el equipo luce de maravilla porque en todas sus líneas muy fuerte y con Mac Jones, este mariscal de campo, este novato que llegó de Alabama, muy eficiente, no es nada espectacular. Y lo, como decía el Henry, el plan de juego que le diseñaron, el fútbol básico, ¿no? A correr, y pues el yardaje que consiguieron fue impresionante. Un pase en toda la primera mitad.
Correcto.
¿No? Pase en toda la primera mitad. Pero pues no necesitaban más de esta forma. Ahora 7 victorias de manera consecutiva van a descansar en esta semana. Pues por lo menos en cuanto a números, ya se convirtieron en el mejor equipo de la conferencia.
Exacto. ¿Y en la Nacional, Henry?
Nacional, bueno, descansó Green Bay. Tengo muchas ganas de realmente saber cuál es el potencial de los Cardenales de Arizona, porque uh-huh. en los números son el mejor equipo. Para mí el mejor equipo de la Nacional son los Empacadores de Green Bay. Uh-huh. Pero bueno, pues habrá que poner a prueba a los Cardenales de Arizona, que bueno, ya estuvo de regreso Kyler Murray, también estuvo DeAndre Hopkins el partido anterior contra los Osos de Chicago, se perdieron 3 partidos cada uno de ellos, y aún sin ellos siguieron ganando los Cardenales, y ahora bueno, les costó un poquito de trabajo en un tramo del partido vencer a los Osos, pero se lleva la victoria, entonces va a estar muy interesante. Y Green Bay, de este fin de semana al que sigue, va a jugar en contra de Baltimore, partido que con toda seguridad vamos a tener aquí a través de Televisa por Canal 9. Entonces yo creo que ahí pues vamos a ver realmente cuál es la valía, pero a mí me gusta mucho más en este momento, a pesar de los números, Green Bay sobre Arizona.
Fíjate que es interesante lo de Arizona, porque uh-huh. Arizona no pierde fuera de casa. Uh-huh. Realmente es, y no solamente gana, sino que gana por 10 puntos o más.
Ajá.
O
sea, 7-0 en gira.
Exacto, exacto. Realmente lo que está haciendo Kyler Murray, pues habrá que ya pues ponerle una palomita y pensar que sí, este equipo tiene aspiraciones reales de Super Bowl. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo también sigo pensando en Green Bay, pero es que Arizona, ya estamos en la semana 13, ya vamos a la semana 14 y sigue siendo el mejor equipo de la conferencia.
Y justo aquí estaba yendo a mi acordeón para ver el calendario, ¿no? También qué tan...
Qué moderna con sus acordeones.
No, yo soy igual que Henry, él lo sabe, pero ahora se me olvidaron.
Imagínate, los acordeones de antes.
¿No? Oye, sí, pero...
chula.
Ahora con en el gel y la pandemia, pues se empezó a deslavar la palma de la mano y me encontré unos acordeones de 1980.
Oye, pero el cierre del calendario, por ejemplo, para Arizona es en la semana 14 ante los Rams. Después los Lions, que milagrosamente ya ganaron su primer partido de la temporada. Los Colts, es decir, creo que sin demeritar evidentemente al rival y que todo en esta temporada puede pasar, me parece que Arizona puede cerrar muy bien la campaña.
O sea, que ser el mejor equipo de la conferencia y descansar,
sí,
la primera
exactamente,
semana.
Exactamente, que eso es lo que el objetivo yo creo que tienen todos los equipos.
Claro, claro. Los que están hasta arriba. Fíjate que ahorita me acordé del Simón Bolívar. En el Simón Bolívar, hacíamos
dijo el otro.
Y tú vendías piñas, ¿verdad?
A Pepillo, hasta en las bancas.
Claro.
Las bancas, estaban llenas de acordeones. Sí.
Pero ahora dime, ¿cómo era? ¿Porque estaban pintadas las bancas? ¿O era porque a mí me tocaron algunas que eran pintadas, pero ajá, otras también que eran tenían así como que barnicito?
Sí, sí.
Entonces el barnicito era mejor porque aplicabas la técnica de la goma y entonces borrabas y entonces la superficie era mucho más tersa. Y además ayudaba que con las vetas de la madera...
Se escondía
el acordeón.
Ah, no. Aquí el acordeón era en la banca.
No, por supuesto, Toño.
Ah, okay.
O sea, lo que pasa es que escribías el acordeón. Se ve que no conocías esta técnica. Pero bueno, ponías con lápiz. Con lápiz,
sí.
Y entonces con lápiz.
Ajá, o sea.
Yo sí lo hice.
Valeria hacía lo mismo.
Conocía la técnica.
Bueno, mi hermano, no quiero hablar mal de él, pero él hacía unas cosas con el reloj, en la perilla. No, o sea, máster de acordeón.
Un artista.
Pero esa sí la apliqué.
Iba bien armado.
Sí, la verdad, sí.
Oye, pues se auxiliaba un poquito. Que eran una obra de arte. Una obra de arte.
Una obra de arte, la verdad que sí. Yo sinceramente no lo necesitaba.
¡Ah! ¡Qué estudioso! ¡Ay, mi hijo!
Reprobabas de cualquier forma.
Exactamente. ¿Cómo me acuerdo? Les voy a platicar mi anécdota de secundaria, porque sí fue una cosa. A mí me pegó mucho el cambio de primaria a secundaria. Me pegó fuerte, ajá, fuerte. Entonces, de tener un solo maestro, además yo era de los consentidos, el equipo de fútbol, etcétera, etcétera.
La escolta.
No, escolta no.
El jefe Toño.
Escolta no, pero sí selección de fútbol.
La manzana al tiche.
El abanderado, pues.
Exacto. ¿Verdad? Y cuando llegas a la secundaria, también en el Simón Bolívar, pues era un maestro por...
clase,
por,
¿no?
Por materia. Por materia, por ajá, materia. Y me pegó durísimo, ¿no? Entonces llegó la primera entrega de calificaciones, los famosos boletines, uh-huh, y ahí estábamos. Además éramos, el salón era el BC, no sé por qué, pero nos juntaban a los dos salones. Ahí estaba, primero BC, ¿no? Y empezaron, todas aprobadas, porque llegaba el director a darlo, ¿no? Todas aprobadas. Y entonces pasaban como 80 chavos ahí. Y como 60 nos quedamos sentados así, porque eran salones enormes.
Sí, claro.
Chin. Bueno, pues una. Y luego era una reprobada. Y salían como 20 güeyes ahí. Y yo seguía sentado ahí. No manches. Dos reprobadas. Y salieron como 15 más. Y ya nada más quedamos como 10, una cosa así. Y yo seguía ahí sentado y dije, la peor. Y luego, y ya la última era... tres o más reprobadas, o sea que ya
no se molestaban en cuatro o cinco.
Tres o más reprobadas. Y ahí tienes a tu güey yendo a pasar por el boletín. No manches.
Una bonita exhibida.
Uno de los momentos más difíciles de mi vida, en serio.
Vergonzosos, diré.
Sí, pero de los más difíciles. Y luego de enseñarle el boletín a mis papás. ¿Y
bueno, eso era lo más
¿Y cómo
difícil.
Te fue en la casa?
Mal.
Fue mal.
Para firmar la calificación. Ay, en la torre, sí, mi cara. General.
Sí, aunque yo tenía unos amigos que eran unos expertos en cambiar las calificaciones.
Así, ¿eh? Sí. Chihuahua.
Qué pena. No. Corre de esto.
No era eso.
¿Tú eras escolta, Henry?
No, tuve una época que era consentidón a principios de primaria. Ajá. Ya después no. Pero pues yo era de 8, 9, digo, sin ser una cosa extraordinaria. Pero bueno, pues 8, 9.
¿8-9 no es escolta?
8-9 es...
No, no. O sea, es que hay de 10s y de 10s y de 10s.
¿No? Sí. La pura excelencia, los de la escolta. No, yo nunca formé parte de la escolta.
Yo tenía un compañero Segarra, ¿te platiqué alguna vez? No, un compañero Segarra tenía yo.
No me llegaste a platicar. No. No sé si sería mi pariente.
Yo creo que sí. Yo creo que sí era pariente tuyo. Porque es como que se parecía a ti.
Ah, ¿sí?
Pero bueno, ya.
Ya dejamos.
Cerramos ese tema. Pepillo, ¿sí es Arizona o no es Arizona el mero mero de la Nacional?
Yo coincido con el Henry. Para mí, los empacadores de Green Bay son los que la rifan. Aunque, como se ha comentado, los Cardenales son los que tienen el mejor récord. Pero ya en la temporada se enfrentaron... Y los empacadores derrotaron a los Cardenales en Arizona y con ello les quitaron el invicto, que era cuando iban 7-0, uh-huh. Que buscaban inclusive mejorar su mejor marca, aquella del 74, que con las aerolíneas Corriel y todo aquello, pero no pudieron la intercepción aquella de Douglas al final y ganaron el juego. Pero lo que sí me llama mucho la atención es lo que tú decías, Toño, de las victorias como visitantes, siempre sí. Ganando por 10 o más puntos, que con ello igualaron una marca de los Vaqueros de Dallas del 68 y de los 49 del 84, cuando llegaron al Super Bowl, aquel que te tocó contra los Delfines de Miami. Y ahora pues tienen la posibilidad de terminar invictos como visitantes. Sí. Entonces eso es una muy buena posibilidad. Pero para mí Green Bay, ¿eh?
Sí. Pero sí hay que darle ya un crédito importante a Arizona, ¿no? Lo que están haciendo los Cardenales. Henry, te veo ansioso de comentar algo.
Sí, digo, para ver cómo están las cosas ahora. Ajá. Camino a la postemporada, estamos ya en el último tercio de la campaña. Entonces, en la Conferencia Americana, Nueva Inglaterra es el número 1 con 9-4. Tennessee, que bueno, se ha caído, pero bueno, de cualquier forma es el número 2 con 8-4. Baltimore, qué derrota, ¿no? En contra de los Acereros de Pittsburgh. Está viendo una estadística de Kyler Murray. Kyler Murray tiene ahora... No, perdón, es Lamar Jackson. Ajá. Lamar Jackson en conversiones de 2 puntos ha intentado 13. Y ha logrado 3.
Y aún así se animaron
a... Aún así se animaron. Ahora, y es que la jugada fue muy bien mandada. Sí. Perfecta. Uh-huh. El problema es que el pase fue muy malo para Andrews, el ala cerrada, ¿no?
¿Te gustó esa decisión, Henry?
Mira.
Porque sus expresiones, cuando se dan cuenta, llevamos el partido para toda la gente que nos está viendo, llevamos ese partido que fue demasiado bueno. Y era increíble ver sus expresiones al saber que iban a ir por los 2 puntos y no por el empate.
Sí, yo hubiera ido por el empate.
Ok.
Sí, no sé, ¿ustedes?
No, yo también. Yo hubiera ido por el empate. Sí.
A mí me gustó que arriesgara. Porque, bueno, empate el juego y luego el tiempo extra, la prórroga, quién sabe qué es lo que pueda suceder. Si tiene la primera ofensiva Pittsburgh y va pum, pum, pum y anotan un touchdown. Entonces, a mí sí me gustó que arriesgara, pero sí fue un momento muy, muy difícil, pero creo que hizo bien John Carlos.
Pues el caso es que con la derrota perdieron inclusive el primer lugar de la conferencia. No, pues sí. Kansas City es 4 con 8-4. Son los líderes divisionales. Uh-huh. Luego los comodines en este momento serían Cargadores con 7-5, Cincinnati con 7-5 y Buffalo con 7-5. Y atrasito, fuera pero atrasito, está Pittsburgh con 6-5-1, Indianapolis con 7-6, Las Vegas con 6-6, Cleveland con 6-6 y Denver con 6-6. O sea, están ahí pegaditos.
Sí.
Y en la nacional, el mejor equipo es Arizona con 10-2. Luego Green Bay con 9-3, Tampa tiene 9-3 y Dallas 8-4. Los comodines, Carneros 8-4, Washington ajá, es comodín ahora con 6-6, San Francisco es comodín con 6-6, pero luego viene Filadelfia con 6-7, Minnesota con 5-7, Carolina con 5-7, Atlanta con 5-7 y Nueva Orleans con 5-7.
Wow. Wow. Sí. Oye, la derrota de Minnesota... Minnesota ahorita estaría, no sé, con los criterios de desempate, uh-huh. Si estaría metido en este momento como equipo calificado, pero perder con Detroit.
¿Y de qué forma?
¿Y de qué forma?
¿Y de qué manera? Para Minnesota es una derrota de esas catastróficas.
O sea, sí, pero Detroit había estado ahí muy cerca. Digo, viene el empate con Pittsburgh y ya había perdido 4 juegos por 3 puntos o menos. Ajá. Uh-huh. Y el partido anterior de Día de Acción de Gracias en contra de los Osos, los perdieron en la última jugada. Entonces, sí merecían mejor suerte. Detroit podía tener 4 o 5 victorias.
Sí, tranquilamente. Pero bueno, no las tenía. y de repente viene contra Minnesota, equipo contendiente, uh-huh, equipo que ha logrado algunos resultados muy buenos, que venía para arriba, ¿no? Venía para arriba Minnesota.
Ah, sí, claro.
Porque el arranque fue flojón, ¿no? De los vikingos. Uh-huh. Tiene muy buen personal, tiene un equipo muy sólido. Y tómala, perder con Detroit, ¿no?
Perder con Detroit. Y bueno, ya estaban repuntando, pierden con San Francisco, que lo correcto, transmitimos nosotros. ¿Sí? Y ahora esta derrota que la verdad les puede pesar muchísimo ya en la recta final. Pero es un equipo que está acostumbrado a estar siempre en la cuerda floja. O gana o pierde, pero siempre por diferencia mínima. Y así le pasó el otro día. Sucedió exactamente lo mismo con Minnesota, que como va la cosa, yo creo que a lo mejor sí se quedan en la orilla, ¿eh?
Una pregunta más sobre la NFL. ¿Quién es en este momento el jugador más valioso?
A mí me gusta Kyler Murray.
Correcto. Puede ser Murray, por supuesto. Está luciendo por tierra, está luciendo por aire. Claro que perdió un par de juegos, pero es un candidato, sin duda. Uh-huh. ¿Quién, Valerie? ¿Quién te late?
Yo también creo que me voy a ir.
¿Sí? ¿Con Murray?
Sí.
¿Tú, Pepillo?
Yo me gusta Murray, pero yo iría con Jonathan Taylor, que está teniendo un temporadón tremendo con los Potros de Indianápolis, aunque iban requete bien y vino el resbalón, la paliza que les dieron ahora en el encuentro más reciente, que después de que le habían ganado muy fácil a Buffalo, dieron una exhibición terrible la semana siguiente, ¿no? Entonces, pero yo me quedo con Jonathan.
Bueno, yo me quedo con Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, el quarterback de Green Bay. Vamos a ver qué
para
pasa.
Para beneplácito de la directiva de los empacadores.
De los empacadores, sí. Que ven cómo le empiezan a salir alitas, ¿no? ¿Qué vamos a tener, Henry, el fin de semana de NFL?
Pues vamos a tener a las 12 del día Baltimore contra Cleveland. Está bueno ese partido para que
el
number one de, exacto, bueno, de hecho empezamos a las 11 de la mañana con el programa de aficionados, donde aparece Val.
Gracias.
Que es Miss Aficionada. Y donde está Pepe Segarra, que es Mr. Aficionado. Y luego a las 12 del día es Baltimore contra Cleveland. Y luego a las 3:25 de la tarde por Canal 9. Bueno, antes en Canal 9 me voy para atrás. 11:45 tu pase completo. A las 12 del día Blitz. Y después a las 3:25 tenemos el partido de San Francisco contra Cincinnati. Que la verdad es que pinta bastante bien.
Wow.
Y que pues nos evoca los recuerdos de aquel Super Bowl 23 que nos tocó hacer. El primer Super Bowl bueno que nos tocó, porque el Super Bowl 20, aquel de Chicago contra Nueva Inglaterra, fue una paliza espantosa, sí. 46-10, y luego el 22, porque el 21 lo hizo Canal 13, el 22 que nos tocó fue el de Washington contra Denver,
sí,
en donde Denver iba adelante 10-0. Y luego el segundo cuarto, 35 puntos sin contestación de Washington.
¿El de Doug Williams?
El de Doug Williams, claro. Sí. Sí, que el día de medios le preguntaron a Doug Williams cuántos años llevaba de ser un quarterback negro.
¡Ah, qué bárbaro! Qué pregunta.
Real, es real.
¡Qué pregunta!
No, y entonces ya nos tocó ese Super Bowl 23 en Miami. Y
juegazo,
muy bueno.
Juegazo. Y la anécdota de Pepillo Segarra ligando ahí con la hermana de Bill Walsh.
¿Cómo que ligando?
¡Ay, ya me la contaron!
Sí.
¡Cómo que ligando!
Pepe y todo.
No es cierto, no. Estaba yo jovenazo en aquella época.
Pero hubiera sido infanticidio, pero no importa.
Ah, ¿por qué dicen que ligando? Muy, muy amable la señora que anotó y me dijo que...
estaba su teléfono.
No, que era la hermana de Bill Walsh. Por eso celebraban tan ruidosamente y brincaban, y bueno, un júbilo brutal. Y sí me llamaba la atención cómo sucedía todo aquello junto a nosotros. Y entonces por ello la señora se sonrió conmigo y se dio cuenta que me llamaba la atención. Y ¿cómo que? Y si estaba ligando, ¿qué les importa?
Eso, Pepillo.
Eso.
Si lo podía hacer Marcus Allen, ¿por qué no, José Bicentenario?
Eso quiere decir Marcus Allen se salía de la transmisión y le valía madre. Y ya, y no le importaba.
Ay, qué buenos juegos vamos a tener.
Sí, está buena. La semana 14 del NFL está muy buena. Uh-huh. Y sí, bueno, ya se está acercando, obviamente, el final del calendario. Pero recordando que tenemos una semana más.
Sí, claro.
Hay una semana más, entonces.
Y que llevamos todos los partidos, ¿no? De postemporada.
Todos.
Absolutamente, que no te quepa la menor duda.
Gracias, Andrés.
No se nos va a quedar uno por ahí. No, no. Es más, ahora con este nuevo formato,
el primer fin
de
semana.
Claro, pero el primer fin de semana, el año, la temporada pasada fueron 3 partidos en sábado, 3 partidos en domingo. Uh-huh. Ahora van a ser 2 partidos en sábado, 3 partidos en domingo y un partido el lunes.
Ah, ok, wow.
Entonces va a estar muy bueno.
Buenísimo, sí. Buenísimo, la verdad. Bueno, pues estamos ya en esta parte culminante de la NFL y pues hasta ahí dejamos el tema de NFL, ¿no?
Sí. Muy bien.
Hasta ahí lo dejamos y vamos a ir con el baúl de José Bicentenario.
Sin tapa porque no cabe.
Ah, muchas gracias, señor. Gracias, chiquitín.
No, bueno.
No, es que traje algo para recordar al maese.
¿Es de tamaño natural? ¿Es el ataúd?
¿Qué pasó, Antonio? Respeta al maese, no te azotes. Pero bueno. Ah, pues esta figurita.
Pero no te oyes, Pepillo.
Ah, perdón. Qué güey. Bueno, me permití traer esta figurita de John Lennon.
¿Sí la has sacado alguna vez de la caja?
Sí, claro. No, pues venía con una bola de alambres y una cosa que no la podía yo sacar ni de chiste, chiquitín. Pero bueno.
¿A ver, te ayudo?
Vale, está bien. Órale, mijito, ven para acá.
¡No te hagas, güey!
Pues sí, aquí mi asistente es el chamaco, pero bueno. Ten, por favor, padre. Aquí está el John Lennon.
Mira, para la gente que nos escucha, Pepillo, en Spotify o en Apple Music, en fin, describe, por favor, la figura.
No, bueno, pues es una figura de John Lennon de la época en Nueva York, cuando vivió ahí varios años, cuando tuvo ese periodo sabático de 1975 al 80, viviendo en el Dakota, en el edificio muy famoso el Dakota allá en Nueva York. Y entonces se alejó de los discos, se alejó de todo para criar a su hijo, a Sean, que fue el hijo que tuvo con John Lennon. Entonces,
con Yoko, perdón.
Entonces, pues así se caracterizaba siempre de andar así de jeans, con su chamarra de mezclilla, su camiseta de New York City,
los lentecitos,
botas, etcétera.
Pero es una figura de qué, de 45, 50 centímetros, ¿no? Una cosa así.
Pues no sé, mijito santo.
Más o menos,
¿no?
Más o menos.
A ver.
Oye, Pepillo, ¿y si le aprietas, canta?
Bueno, tiene...
Hay como bocinita ahí atrás, ¿no?
Sí. Tiene una bocina aquí atrás. A ver, déjame ver, padre. Deténmelo, sí, está nada mal.
¿Pesa?
A ver.
No. ¿Qué va a hacer, Pepe?
A ver.
Entonces, ¿va a cantar?
Espérame tantito porque...
¿Te vas a echar un 20?
¡Ah! No.
¡Oh! Se cayó.
Espérate, es que tiene ahí alguna cosita que...
Lo está operando.
Que sí habla la cosa esta, pero espérame tantito.
Parece que le está sacando la bala.
No, mijito. Espérame tantito. Espérame tantito. Pues es que tiene muchos años esta cosa, hombre.
No me extraña. ¿Quieres que confiese? ¿Dónde lo compraste, Pepillo?
Yo lo compré aquí en México. Hace 14 años compré esta cosa, la figura del maestro Lennon, en una tienda...
Le abrió la espalda.
Ajá. A ver, el maestro, a ver, di algo, Padre Santo. A ver si habla el condeno. A ver. ¿Oh? A ver, señor Rural, usted que es experto en traducir en inglés. A ver.
No lo entiendo.
¿No lo entiendes? A ver.
A ver, la caja debe decir, yo creo.
All the people?
A ver.
Always say?
Va de nuevo. ¿Quién sabe? A lo mejor andaba aquí, es el maestro. Pero
bueno,
¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero
¿dice
sí.
¿Dice people?
All the people, ¿no?
Sí.
Pero quién sabe. Pero bueno, total que sí habla la cosa esta.
Hoy está muy padre, Pepillo. Qué buen recuerdo de John Lennon.
Le decía en una tienda que está aquí cerca, bueno, no sé si exista todavía, hace 14 años lo compré. Wow. Y me costó, hasta eso me costó 900 pesos, me acuerdo. Pero ya, digamos, son de esas figuras que pues ya es difícil poder encontrarlas, obviamente.
No, y cuando la compraste, yo creo que también era difícil encontrarlas.
Ah,
o
no,
sea,
pues sí.
Son de esas, no, vamos, no las encuentras en Liverpool, ¿verdad?
No.
Y sí se parece.
Sí, no. A ver.
Porque hay unas que no se parecen.
Sí. Me encontré esto.
Así es que vamos a tener el volado, pero antes, Jorge. tiene una noticia algo triste para los aficionados a la música.
Sí, pues esta tarde allá en la ciudad de Nueva York, John Lennon, el que fuera uno de los cuatro hombres que revolucionó la música con los Beatles, fue balaceado, recibió dos tiros en la espalda, llegó muerto al hospital. Más información con noticieros de Televisa.
Y es que esto se dio un lunes por la noche y estaba jugando el partido de Nueva Inglaterra en contra de Miami. Y quien recibió la información era Howard Cosell, uh-huh, allá en Estados Unidos, en la transmisión del lunes en la noche. Y aquí en México, bueno, pues escucharon primero la voz de Fernando Von Rossum y después de, uh-huh, Jorge Berry, quien dio a conocer justamente lo que había sucedido.
Es cierto. Uh-huh. En esa transmisión de un juego de Delfines contra Patriotas de Nueva Inglaterra. Y también lo quise traer.
¿Qué año fue?
80.
80.
Sí, porque precisamente, bueno, lo estamos grabando nuestro podcast como acostumbramos martes, pero el miércoles 8 de diciembre se cumplen 41 años de que murió John Lennon, de Mark Chapman, que tenía 25 años en aquella época, lo venadeó cuando regresaba de los estudios de grabación.
Bueno, de hecho le pidió un autógrafo.
En la mañana, mi gente. Uh-huh, ya en sí. La mañana ya le había firmado y en la noche lo... Lo último eran como las 11:30 de la noche de Nueva York, pero sí fue ese día 8 de diciembre de 1980, o sea que se cumplen 41 años, wow, años de que murió John Lennon.
Oye, pero traes otra cosa, Pepillo.
Ah, no, bueno, también traje me gusta mucho esta colección de Lennon, porque si no mal recuerdo, pues fue la primera que salió en compact, porque los compact empezaron a cobrar vuelo cuando finalizaba la década de los años 80, uh-huh, que desaparecían los LPs, los discos de vinilo, y empezaba la onda fuerte de los compact finales de los 80, cuando empezaban los 90. Y esta recopilación de Lennon salió en 1990, o sea, esta tiene 31 años. Y además está padre, y es aquí en México no la sacaron.
Es la música solamente de Lennon.
De puro John Lennon.
Es post... Beatles.
Puro John Lennon y distribuido en cuatro compacts que de las distintas épocas de Lennon, y están mezclados todos sus discos. Entonces, ahí están.
Eres un gran coleccionista, Pepillo. John Lennon. Gran
pues coleccionista. No te creas, chiquitín. Aquí están.
Bueno, pero descríbelo para la gente.
Bueno, que nos está escuchando, Pepillo. Son cuatro compacts y cada compact tiene... una portada que es una imagen, una fotografía de Lennon en diversos momentos, en diversas posturas, ¿no?
Dear Yoko, una canción que se llama Dear Yoko.
Uh-huh. Y fíjate que ahora, en ese momento, ya salió la serie de Get Back de los Beatles.
Ajá.
En donde les dieron la posibilidad, una cuestión inédita, de filmarlos en un estudio.
Sí.
Durante horas y horas y horas y horas, porque iban a hacer una presentación que finalmente terminó siendo en la azotea de los estudios Apple.
Ah, claro, ¿no? Claro, sí.
Pero bueno, la serie de conflictos que tienen, la cantidad de material que les faltaba, uh-huh, todavía para esa presentación que iban a hacer. George Harrison, que dijo, ¿saben qué? Me voy. Las fechas de los conciertos que se cancelaron, pero la verdad es que está buenísimo. Yo ya vi el primer capítulo, dura como 2 horas y media, y los genios que eran, pero sobre todo, sí, yo siempre he sido admirador de McCartney, y llegaron una mañana, Lennon todavía no llegaba, y cómo tomó la guitarra y empezó a darle, y así, pues, y de pronto empezó a aparecer la música, la melodía de Get Back. Y luego empezó a ponerle así como, uh-huh, que letra y Get Back.
O sea, ahí nació.
Así. Qué bárbaro. O sea, ya con eso, digamos, que tenía la maqueta y ya después la perfeccionaron. Ajá, ajá. Pero pues ahí salió el Get Back, the way you want. ¿Qué? Get back. The way you want to know. ¿Cómo es? No, ya estoy diciendo
to
mal.
Where you belong, ¿no? To where,
sí,
you
get
belong.
Get back the way you want. The way you want belong. The way you want belong.
Ándale.
Pero bueno, la verdad es que unos genios, sumamente recomendable. Get Back de los Beatles. Bueno, ahí te va.
Me da un infarto. Ay, sí te atreviste. Sí te atreviste.
Lo lanzó.
Se atrevió.
Lanzó a John Lennon.
No, se atrevió a aventar a mi John Lennon adorado. Con todo respeto, qué poca madre.
¡Pepillo! Yo creo en tus reflejos.
No, no te creas, no. No, ya no es lo mismo.
¿Sabes qué? Ahora que lo dices, no has atrapado una pinche pelota.
Sí, sí,
yo lanzándote a John Lennon.
Pero a Lennon sí lo atrapé. Pero sí quiero bueno. Ahora viene un recuerdo. precisamente con el señor Burak. Hace ya, ¿qué sería por ahí de...? Del año 90 y qué, 99 más o menos, cuando hacíamos aquel programa de radio, ajá, de Por la Senda del Deporte. Entonces, pues apenas tenía poco de que habían comenzado los teléfonos celulares. O sea, aquellos celulares que parecía que traías un walkie-talkie de enorme, ¿no? ¿Sí? Y que ya poco a poco fueron avanzando en aquella época. Imagínense cuando fueron una verdadera novedad aquellos teléfonos Motorola, ¿se acuerdan? Aquellos de StarTAC, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, yo conseguí en ese año, imagínense, 99, 2000, que hacíamos el programa, conseguí un teléfono Ericsson, me acuerdo. Entonces, y el teléfono era más o menos como de este tamaño. Hasta eso llamaba la atención porque era chico el teléfono.
10 centímetros.
Así, verde, me acuerdo. Y entonces estábamos haciendo el programa.
Y le sonó el teléfono.
No,
qué galloso.
No, qué espera. Bueno, siempre me han buscado
los servicios de momificación.
No, porque en aquella época el número se lo dabas a uno que otro, porque a quien era el dueño del teléfono, de la línea, le cobraban la llamada. Entonces, por eso no, nada más a los más cercanos, y no sea que quieran platicar 3 horas, etcétera, ¿no? Y entonces, no sé, algo sucedió. Y el señor Burak, que toma mi teléfono, que estaba nuevo, y rájale, que lo avienta.
¿Cómo?
Lo avienta.
Sin más ni más.
Y cayó de cuernos el teléfono y se dio en la madre.
¡No!
Oye, no me acuerdo. Qué pena, Pepe.
Sí, eso. Pero, o sea, hubo alguna discusión.
Pero, ¿por qué lo avienta?
No, nos peleamos porque nunca me he peleado con el señor.
Entonces, ¿qué fue?
¿Qué hice? ¿Por qué?
Fue algo sucedió. Algo sucedió. Que el Enricón agarró y no sé, algo, y salió volando el teléfono y bolas, cayó, pero de cuernos, así.
¿Y se rompió?
Y entonces el ingeniero que se encargaba del audio y todo se dio a la tarea de recuperar a ver qué cosa, y cuando lo recuperó estaba como con 85 ligas de colores para poder sujetar la tapa y todo eso. Ajá. Porque no tenía remedio, y así traje yo mi teléfono lleno de ligas durante mucho tiempo. Ojalá lo pueda tener todavía y lo traeré.
No me digas, Pepe. O sea, y no te pagué, no te repuse nada,
la verdad. No, pero ya... La verdad, no te lo estoy cobrando, mi jefe.
Para nada. Oye, qué pena, Pepillo.
Dice, no soy rencoroso, todavía me acuerdo.
No,
pero fue hace 25 años.
No, pero me acordé porque aventó el John. Nada más por eso me acordé.
Wow.
Pero sí, el teléfono quedó. Bueno. Pero sí servía con todo, y las ligas servía el teléfono.
Wow.
Pero se veía muy chistoso, así multicolor.
Bueno, tenías tu teléfono de cola.
Leno no se hubiera visto también con ligas.
No. Pero la fue sin cabeza.
No, imagínate.
Sin lentes, ¿no?
Me da un infarto, mi Leno, Dios mío.
Así como Merlina y los Locos Adams, ¿se acuerdan sus muñecas que sin cabeza?
Ah, sí. Pero además las guillotinas.
Claro. O sea, ya no te pongas tan extremo.
Es que, ¿no te acuerdas que nos ponían la guillotina?
Sí.
O el tren que... ¿Tú viste los Locos Adams o no?
Las versiones más...
No. La buena es la de blanco y negro. Pero bueno, ha habido miles de repeticiones. Bueno. Los Locos Adams tenía Homero... Homero tenía su tren.
Su maqueta con su tren.
Pero entonces hacía un recorrido padrísimo, padrísimo. Y entonces cuando llegaba a cierto lugar... Lo hacía explotar.
Lo
dinamitaba.
O también hacía los choques de tren.
Qué
joya.
Una diversión.
Maravilla.
Muy especial.
Pepillo, cerremos tu baúl.
Espero que les haya gustado.
Muy padre.
El John Lennon.
Porque le abrió la espalda.
Sí, hay que cerrar.
A 41 años de su... Ah, sí, para que no le vaya a dar un aire en el lomo. Entonces déjame ponerle aquí su... su espaldita.
Bueno, mientras hace la operación José Bicentenario, Fórmula 1 va a ser histórico lo de este fin de semana, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho, fíjate, Rafa Bolaños me compartió una estadística que se me hace muy buena sobre... ¿ustedes veían aquella serie que se llama The Weakest Link? Bueno, es más, creo que Azteca la puso, ¿no?
El rival más débil.
Una buena serie.
Sí.
Pero bueno, el problema para Red Bull es que The Weakest Link es Checo Pérez. Mercedes va a ganar el campeonato de constructores. Uh-huh. Y lo que pasa es que si nos vamos a la cuestión de los podiums, está muy interesante esto porque Verstappen tiene 17 podiums, Hamilton tiene 16, el piloto número uno de cada una de sus escuderías. Valtteri Bottas tiene 12, Checo Pérez tiene 5.
Sí.
O sea, pues, ahora sí que, como dicen en el americano, cuando queman a alguien, pues ahí está el pan.
Claro.
Lamentablemente. Claro. Ahora, pues donde lo que mencionabas de la conclusión de la temporada, pues me parece que Hamilton tendría todo, ¿no? Desde Brasil, desde la Q3, es una cosa completamente distinta. El coche vuela y luego también es un piloto cargado de mañas y lo demostró el pasado fin de semana en Arabia Saudita. Y bueno, llegan empatados a la última carrera de la temporada. El único antecedente que se tiene así, 1974, Clay Regazzoni y Emerson Fittipaldi. Y ganó Fittipaldi. ¿Qué es lo que pasa si es que los dos quedan fuera de la carrera? Si hay un empate en puntos, en fin. Pues entonces se le da el título al que tiene más carreras ganadas y en este caso es Verstappen. Pero la verdad es que va a estar muy interesante.
Buenísimo, buenísimo. El cierre va a ser espectacular. Checo ya no se mueve del cuarto lugar.
No.
Ya se quedó ahí.
Pero qué emoción poder ver una temporada que se defina ahora sí que hasta el final. Porque estábamos acostumbrados a ver un claro dominio, en este caso de Hamilton, en temporadas pasadas. Y faltaban cuatro, exactamente.
Momento, ¿no?
Cuatro, hasta cinco gran premios y ya se terminaba definiendo. Sí, y ahorita también, todo el mundo va a estar. Y sí. Los circuitos también en los últimos han sido una maravilla y también novedosos para muchos, ¿no?
Pues sí, corriendo en Abu Dhabi, corriendo en Qatar, ¿no? Ahí apareció también en el de Qatar el Mr. Magoo, ¿cómo se llama ese señor? Infantino, el presidente de la FIFA.
Mr. Magoo.
Y bueno, pues ahí el único que había corrido creo que era Checo Pérez. Uh-huh. Y bueno, Arabia Saudita y ahora Qatar, Abu Dhabi.
Abu Dhabi. Uh-huh. Wow.
¿Cómo ves, Pepillo?
Pues está peleadísimo, pero a mí me gustaría que ganara Verstappen. Sí, porque, bueno, ya triunfando entonces Hamilton, ya rompería el empate que tiene con Schumacher, ¿no? En cuanto a campeonato.
Tú lo que no quieres es que le quiten el récord a Schumacher.
No, bueno, Schumacher es súper pilotazo, no ha sido mi ídolo en el automovilismo Schumacher, pero sí me gustaría porque este joven, la verdad que merece ganar el título, este joven Verstappen, Max Verstappen, ¿verdad? Uh-huh. Su papá era Jos Verstappen.
Sí.
Jos Verstappen. Entonces, con las 9 victorias que tiene, pues ya podría asegurar el título en caso de empate, como decía el Henry. Pero sí me gustaría que ganara Verstappen ya para que hubiera algo diferente.
Y hablando de algo diferente, se dice, vamos a ver qué pasa en el 2022, pero se dice que la Fórmula 1 va a cambiar radicalmente en el 2022. ¿No? Que ahora ya todos los motores van a ser iguales y que ahora va a depender mucho más del manejo de los pilotos. Eso se dice.
Bueno, sí, ahora normalmente los equipos que tienen mucha lana, aunque sean motores parejos, pues también vas a tener a los mejores ingenieros y los mejores mecánicos y los mejores hombres en pits y los mejores pilotos. Pero pues suena interesante, ¿no? Se trata de que sean las condiciones más parejas posibles.
Y nuevos circuitos, ¿no? También.
También, bueno, llega Miami, así
va
es.
Va a ser un nuevo circuito, sí. Seguramente será pura farándula, ¿no? Ese tipo de Fórmula 1, ahí todos los reggaetoneros presenciando la Fórmula 1. Pero Miami es el único.
Me parece que sí, lo voy a checar, pero y además Miami, que va a ser pegadito al estadio de fútbol americano, ¿no? Uh-huh. Donde están las canchas donde también se hace el torneo de tenis.
Correcto. Bueno, pues la Fórmula 1 cierra este fin de semana. Sí. ¿Algún otro tema antes de despedirnos?
Pues no, tu cursito provocó que empezáramos tarde. Entonces yo creo que ya nos
vamos. Henry, eso, que no comieras tu hierro, eso me tiene muy preocupada.
Henry, no es mi curso. No es mi curso, de verdad.
Pero, por favor, es que, hombre.
Por eso tengo otra asignación. Me están esperando.
Bueno, entonces, ya para despedirnos rapidísimo. Ahora que viene la final del fútbol mexicano, no vamos a hablar del fútbol mexicano.
Me vale gordo.
Ya sé. Yo sé. Pero bueno, ahora que viene la final del fútbol mexicano, Henry, Valerie y José Bicentenario, ¿cuál es la primera final que les viene a la mente de cualquier deporte, de esas que fueron de escándalo, inolvidables, increíbles, bueno, que tanto así que se les quedó grabada en la mente? Final, ¿escándalo? De lo que sea. No. Final, que la primera final que te venga a la mente.
Pues mira, va a ser un balazo en el pie, pero me acuerdo de la final de 71-72 del Cruz Azul que le mete 4 goles al América.
¿Fuiste?
No, fui. Fui a una posterior, 2-3 años después, al Atlético Español contra Cruz Azul.
Ah, ¿un año después?
Que mi papá le iba al Atlético Español. Pero bueno,
después, creo, ¿no?
¿Qué? 1 o 2 años
sí,
después.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, yo no sé por qué el América recibió 4 goles y le fue a América. O sea, ahí fue donde yo me decidí por tener un equipo. Ya después, con el paso del tiempo, me perdieron. Pero en ese entonces, y además con Borja Reynoso y compañía, ¿no? Pero es de la primera que me acuerdo.
¡Wow! Entonces, ¿a partir de ese día le fuiste a la América?
Sí.
Sí.
Wow. ¿Por qué? No sé.
No, bueno.
Yo le fui al Cruz Azul. Y luego tenía un amigo muy, 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 muy amigo, que además era curioso porque nos llamábamos igual. Y entonces nos decíamos, amigo, ¿qué pasó, amigo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, amigo? En fin, cosas de niños. Pero él iba al Cruz Azul y yo al América. Y entonces pues jugábamos fútbol y él con su uniforme del Cruz Azul y yo con el mío del América. Y casi me ganaba. Entonces sí, fueron traumas.
¡Valerie!
La del 2013 en el Estadio Azteca, igual también América Cruz Azul. El cabezazo de Moy, el dramatismo de Miguel Herrera, medio estadio ya se había ido, lluvia por mayor. Fue muy feo para el Cruz Azul, pero fue de esas finales que sí creo que la escribieron.
Hubo electricidad ese día.
Demasiado.
En el estadio.
Demasiado.
Sí. Así es.
El autogol, el penal, sí, exacto.
Bueno, ya van 2 de fútbol, no, que conste. No,
seguimos en el tema.
Y José Bicentenario se me hace que también va a tirar 1 de fútbol.
Es que arrancaste diciendo no de fútbol y tú es como que automáticamente...
Pero no fue una... No
se intentó influenciar.
Sí, exacto.
No se intentó influenciar.
No, nos encausaste, pues. No, pero bueno. Bueno, es que este no fue final, pero era casi final el juego de... El juego de Italia-Alemania,
que no fue
final, pero era casi la final y fue un juego de escándalo.
La final adelantada.
¿No? La final adelantada, el juego del siglo, increíble, la voltereta, el empate.
Bueno, no era final adelantada porque Brasil era el favorito.
Bueno, Brasil, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Pero
no califica, Pepe.
¿Mandé?
No califica.
Ah, no, bueno, me acordé también de una final de fútbol, la final del Mundial de Inglaterra en Wembley, que se transmitió aquí, se transmitió en vivo, ¿verdad? Fue la primera final de un mundial que se transmitió en vivo,
claro.
Y se transmitió aquí en nuestra casa, en Televisa.
El entonces, gol fantasma, ¿no?
En Telesistema Mexicano, porque Alemania se fue primero adelante, el 1-0, y después le dieron la vuelta y ganaba Inglaterra 2-1, y ya, y la reina en el palco, y aquel Sir Stanley Rose, que era el presidente de la federación, ya, y todo, y de repente que viene el empate en el último segundo, muy a la alemana, paz, llega el empate, y entonces el ánimo de la gente en Wembley se fue al piso, 2-2, y luego la prórroga, los tiempos extras, que también fueron muy emocionantes, pero el gol fantasma de Geoffrey Hurst.
Geoffrey Hurst, exactamente.
Ese gol que yo sigo pensando que nunca entró el balón, que nunca entró ese gol.
Bueno,
ese
pues, no lo van a creer, pero de 4-4, de fútbol también, la final del 70.
¡Ándale!
La final del 70, sí. Cancha del Estadio Azteca, y sobre todo, el remate de cabeza del Rey Pelé.
Ese fue el gol 100 de Brasil en Mundiales.
El gol 100, ¿verdad?
Ajá.
Sí. El gol, cómo se levantó. Parecía que se... No sé, que todos los demás no habían brincado, porque de repente él se vio enorme. Y ¡pum! Cabezazo y para adentro y empezó la goleada.
El martillazo. ¿No fue un saque de manos de Tostao para Rivelino y él metió el centro y el cabezazo?
Ándale, Rivelino, que tenía un defensa enfrente y casi le pega, o sea, choca con el defensa italiano, pero mandó el centro, efectivamente,
sí, ¿no?
Rivelino.
Era tan impresionante ese equipo que todos los que éramos chavos en esa época nos sabíamos la alineación completa.
Perfecto.
Completa. Desde el portero, que era bastante malito.
Félix.
Se María...
Brito, Piazza, Clodoaldo. Y luego más adelante, bueno,
Gerson, Jairzinho,
Tostao,
Rivelino.
Rivelino, Jairzinho.
¿Ya dijeron todos?
Todos. Sí. Y bueno, que Jairzinho, él metió gol en todos los partidos.
En todos los partidos, claro. Sí. Claro. Y después, curiosamente, como banca, aunque casi nunca hacían cambios ahí, estaba un cuate que se llamaba Edu. Que más adelante vino a jugar con Tigres.
Con Tigres, muy buen extremo izquierdo del
Edu,
del Santos.
Ya vino muy veterano, ¿no?
Y tenían también un lateral izquierdo, Everaldo. Everaldo Moreno, él, muy buen jugador. Bueno, sí. Todos eran buenos. Menos Félix.
Mario Lobo Zagallo,
como técnico. Híjole, bueno, pues así cosa. cerramos. Amigos y una amiguita, podcast de TUDN. Valery.
Muchas gracias, Toñeiro.
Un placer, como siempre, Rick.
Gracias.
Mi querido José Bicentenario.
Muchas gracias.
Y nos saludamos la próxima semana. Que la pasen muy bien.